Al Señor, aleluya, te damos las gracias, Señor. Padre, en este día, donde especialmente en los Estados Unidos y en muchas otras partes, y nosotros nos unimos, Señor, dándote gracias, Señor. Te damos gracias por tanta bendición, sobre todo por la salvación. Gracias por habernos dado, Señor, tu vida por nosotros. Te damos las gracias, Señor, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tenemos vida eterna. Perdónanos, Padre, por nuestra ingratitud. Perdónanos, Señor, porque no hemos sabido, Señor, en gratitud poderte responder, Señor, como tú te lo mereces. Señor, te damos las gracias, te damos las gracias por ser tan bueno, mi Dios. Te agradezco, Señor, porque nada es imposible para ti. Precioso Jesús, te alabamos, te bendecimos. Señor, te pedimos que nos perdones, Señor, porque el pecado es una ingratitud, Señor, hacia ti. Perdónanos, Señor, todas nuestras iniquidades, Señor, todos nuestros pecados, Señor. Dios del cielo, porque cada vez que pecamos, Señor, no es otra cosa que es una expresión de falta de gratitud hacia ti, Padre. Te pedimos que nos perdones, que nos limpies, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos, Señor. En medio de todo, Señor, queremos darte la gracia. Y qué mejor manera de darte gracias que vivir en obediencia, Señor. Padre mío, hacer lo que tú quieres que hagamos. Señor Jesucristo, te damos las gracias, Padre. Te damos las gracias, Señor, Padre mío. Te doy gracias. Te doy gracias por la iglesia. Gracias por tu cuerpo. Gracias, Señor. Gracias por cada uno, miembro de la familia de la fe. Gracias, Señor, por la familia. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias por tu asistencia, por tu fortaleza y por cuántas cosas tú, Señor, nos has mostrado a lo largo, Señor, de la vida. Te alabamos, Señor, y en esta hora queremos levantar nuestro corazón a ti en gratitud, Señor, alabando tu nombre, precioso Jesús, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre, Padre. Gracias, 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 gracias. Te alabamos, Jesús, te bendecimos, Señor. Oh, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. A ti sea la gloria, Padre. Gracias, Señor Jesús. Bendito seas, Padre. Gracias, gracias. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Dios me los bendiga, mis hermanos. Gloria al Señor por esta mañana que Dios nos concede. Y vamos a hacer un pequeño giro en nuestra forma de que hemos conducido los servicios anteriormente, y ya que hoy coincide jueves Acción de Gracias, entonces queremos dar un espacio para darle gracias al Señor. Entonces, así a quemarropa, vamos a oír el jueves pasado estuvimos orando por mi hermano Memo Rodríguez. Iba a ser intervenido quirúrgicamente en Estados Unidos, y hace un momento pues me estaban compartiendo lo que Dios ha hecho. Así que voy a pedirnos a quién de la familia, bien, hermanita, así que vamos a pedir que pueda compartir lo que el Señor pues ha hecho mi hermano Memo, ¿verdad? Y luego tenemos también otro testimonio que vamos a escuchar.
Muy buenos días, hermanos. Mi hermano se le descubrió hace como un mes. Le hicieron un examen de tiroides y se le descubrió un nódulo. Y el nódulo salió que era cáncer, carcinoma. Y empezaron los médicos a examinarlo porque cada vez que le hacían el examen del carcinoma le salía elevado. Y le empezaron a hacer los estudios a ver si tenía en otra parte de su cuerpo, si tenía metástasis. Pero Mi cuñada, que ella asiste a los cultos en las mañanas aquí, estuvo hablando con el hermano Lisandro y le dijo: usted le tiene que pedir sabiduría al Señor y tiene que escuchar al médico, le dijo. Justamente ese día el médico le dijo: lléveselo. Y entonces ellos decidieron irse, hicieron todos los contactos en Clínica Mayo y salieron hace una semana. Llegaron y les dijeron que no los podían recibir, que los iban a recibir hasta como el 26. Les habían dejado la consulta, pero el Señor hace la obra y los recibieron el día martes. El día martes le empezaron a hacer todos los estudios y lo operaron el jueves de la semana pasada. El jueves de la semana pasada le quitaron la tiroides, le quitaron un nódulo y le quitaron un ganglio linfático. El doctor dijo que él estaba limpio ya, así es que, y no necesita quimioterapia, así es que él tiene que regresar otra vez a Estados Unidos dentro de 6 semanas para que lo vuelvan a evaluar y van a determinar cada cuánto tiempo tiene que estar él yendo a Estados Unidos. Nosotros le damos la gloria y la honra al Señor y también les queremos dar gracias por las oraciones que ustedes han hecho. Y me estaba diciendo mi cuñada hace poquito que me llamó, que ha estado tratando de hablar con el hermano, pero que le van a llamar ahora. Ellos vienen el fin de semana. Así que ya esperamos tenerlos aquí en la iglesia ya la próxima semana. Que Dios les bendiga.
Gracias, gracias. Gloria al Señor. Tenemos también a ver, ¿dónde está? Que se lo acabo de ver. Aquí está. Mira, hermano Nelson, él va a compartir con nosotros también otro testimonio de acción de gracias. Como tan pequeño que me he vuelto hoy, ya no miro bien.
Bendiciones, hermanos. Quiero solo que me acompañen brevemente a una lectura de la palabra del Salmo 100. Dice así la palabra del Señor: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle. Bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y lo que nos dice también el Salmo 113, en los primeros 5 versículos, está ahí cerca, nos dice así: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bien, hermanos, quiero compartir con ustedes este testimonio de dar gracias al Señor. Y como ustedes pueden ver, estos salmos hablan de eso. Y quiero decirles que estos salmos, puedo decirles que se han hecho realidad en mi vida, como se han hecho realidad en la vida de ustedes. Y quiero dar testimonio de eso. Pues el próximo viernes 9 de diciembre estaremos graduándonos, por la gracia de Dios y para su honra, del Instituto Bíblico. Es la graduación del Instituto Bíblico y un grupo de hermanos nos estaremos graduando del diurno, del nocturno, otro grupo, de la extensión del Instituto Bíblico de San Vicente y también de especialidades. Es un grupo Es un grupo grande el que se estará graduando y yo lo recibo como un privilegio que el Señor nos da y como una bendición para nuestras vidas. Y otro grupo más numeroso estará clausurando un año más de estar en las aulas del Instituto Bíblico, desde primero hasta quinto año. Quiero decirles que lo que dice estos salmos, yo los tomo hoy para mí y lo que ellos expresan es lo que mi alma está expresando hoy al Señor. Quiero contarles que así brevemente que ingresé al Instituto Bíblico en el 2011. En el 2010 yo había reconciliado con el Señor y mis deseos más grandes eran servirle, agradar al Señor, obedecerle y sobre todo conocer más de Él. Y nuestra pastora, hermana Dorita, pues vio ese sentir en mí y sin duda una sierva del Señor, pues me motivó a entrar al Instituto Bíblico y ella me invitó a entrar al Instituto Bíblico y fue así como yo inicié en el 2011 mi primer año. Y en ese primer año pues fui conociendo más de la palabra y conocer de la palabra todo lo que vamos conociendo es una bendición para nuestras vidas, porque vamos conociendo más de lo que Dios nos habla, de cuál es la voluntad de Dios, de cómo Dios actúa y cómo esa palabra vemos que realmente se hace realidad en nuestras vidas. Y yo recibí esa bendición ese primer año y sí sentí que así como iba conociendo más de la palabra, iba creciendo más en fe. Y eso de crecer en fe nos lleva a crecer en todo. Yo me sentía más confiado, más descansado en el Señor. Iba creciendo en los deseos de servir a Dios. Es una transformación que se va dando en uno. Y quiero decirles que esa obra el Señor la hace como lo dice aquí también en el Salmo 103. Él es el que perdona todos nuestros pecados. Él es el que sana todas nuestras dolencias. Él es el que saca del hoyo nuestras vidas, el que nos corona de favores y de misericordias y el que sacia de bien nuestra boca. Yo sentía que el Señor me estaba llevando ya hasta este punto, porque había visto todos esos pasos en mi vida y ciertamente Él nos corona de favores y de misericordias. Y lo sigo viendo, tantos favores en mi vida, en mi familia y las misericordias de Él que son cada día para con nosotros. Hasta llegar a este punto en su infinito amor, el Señor nos permite que nosotros podamos hoy hablar de su palabra, compartirla. Y ese es un privilegio que el Señor me ha dado y por lo cual yo estoy muy agradecido. Quiero decirles que el primer año, después del primer año, todos los años han sido, como yo le digo a mi esposa, han sido años maravillosos, ¿verdad? Son años de refrigerio. Y sin embargo, quiero comentarles que cuando estaba en segundo año, ya el Señor, yo sentía que estar aquí en el Instituto Bíblico y conocer más de Él era una bendición para mí. Pero me hice aquella pregunta y empecé a ver que estar en el Instituto Bíblico era serio, no solamente era para recibir esas bendiciones, sino que también para servir al Señor. Y me hice esa pregunta, ¿seré yo capaz de servir al Señor? Estoy acá y esto es serio, no es solamente para tener más conocimiento. Y miraba a mis pastores, pues los pastores, que excelentes pastores, muy llenos del Espíritu de Dios, y nuestros maestros que nos enseñaban con tanta diligencia, con tanto amor. Ver la vida de los misioneros, su vida de sacrificio, de negación. Si yo podré yo servir al Señor o no podré, o en qué me he metido. Y esto fue un sentir en un tiempo. Y el Señor me permitió ir entendiendo que, que no es algo, una capacidad que nosotros tenemos en nuestra alma, que no es una capacidad intelectual, que no es una capacidad anímica, que realmente lo único que podemos hacer de nosotros es inclinar nuestra voluntad a Él, rendirnos ante Él, a conocerlo cada día más, rendir nuestro corazón a obedecerle y a servirle. Y que la capacidad Él la va a dar, y así es, porque esta no es una capacidad, como les digo, de nuestra alma, sino que es una capacidad espiritual que solo el Señor nos da. Es la presencia de Él en nosotros, es llenarnos de Él, es estar en comunión con Él, es llenarnos cada día más de su palabra, lo que nos va a permitir servirle. Y yo quiero decirles que hoy puedo decirles que esto se ha cumplido. El Señor me ha llevado hasta aquí, hasta saciar nuestra boca de bien para poder compartir su palabra, enseñarla, llevar su santo evangelio, compartirlo. Señor, hoy me ha bendecido para permitir servirle en algunos ministerios que Él me está permitiendo servirle. Y quiero decirles de que hoy este es mi sentir, lo que nos dice aquí el Salmo 100, ¿verdad? Donde nos dice que sirvamos a Jehová con alegría, que vengamos a su presencia con regocijo, que nos presentemos ante Él con acción de gracias, con alabanza, que le alabemos, que demos bendiciones a su nombre, porque Él es bueno, hermanos, y su misericordia es para siempre. Así que yo quiero externar este agradecimiento ante Dios, y hoy me presento ante Él con acción de gracias, hermanos, en mi corazón. Y bendigo su santo nombre, ¿verdad? Y Dios es bueno, ¿verdad? Y su misericordia es para siempre. Que el Señor me los bendiga, hermanos.
Amén. Señor, hermanos, en todas sus obras siempre muestra su bondad, su amor, su gracia. Y solamente para hacer un breve comentario sobre el testimonio, mi hermano está, aparte que es maestro del Instituto Bíblico en las extensiones, también está en las escuelas públicas. Todas las semanas están con los niños en lugares muy peligrosos, donde han visto niños jóvenes cambiados. Tiene un equipo donde están ministrando a, creo que el grupo de ellos atiende más o menos a unos 1,500 niños, por ahí más o menos, semanalmente, hermano. Entonces, el poder llevar la palabra de Dios a los niños, a los jóvenes y en las escuelas ahora, es donde tanto se necesita, y así pues otros ministerios más. Y por eso mi hermano daba gracias al Señor de cómo el Señor le ha permitido el poder de servir. Así que en este día tan especial, es el día que se celebra en los Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias. Todos sabemos un poquito acerca del trasfondo histórico, pero la verdad que la acción de gracias debe estar en cada momento de nuestra vida. Debemos de recordarlo, como bien lo decía mi hermano leyendo el Salmo: entrad por sus puertas con acción de gracias. Es decir, la acción de gracias debe estar presente en nuestra vida. Y vamos, dentro de unos momentos vamos a orar, pero sabe que no vamos a pedir. Usted sabe cuáles son sus necesidades, sus pruebas, sus dificultades. Lo que vamos a hacer es darle gracias al Señor. Usted dirá, pero ¿cómo puedo darle gracias sin pedir? No se preocupe, Dios sabe las necesidades, pero Dios hace maravillas cuando uno entiende lo que significa la acción de gracias. Lea conmigo, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 11. Veamos aquí el milagro de la acción de gracias. Ese es el tema en esta hora, el milagro de la acción de gracias. Juan capítulo 6, versículo 11 dice: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre Celestial, tú eres bueno. Tu misericordia, Señor, se muestran día tras día. Padre eterno, pedimos una vez más que nos ayudes a comprender lo importante de la acción de gracias, qué está detrás de la acción de gracias. Ayúdanos a comprender también, Señor, cuán negativo es la ingratitud en nuestras vidas. Mas ahora que tu palabra nos guíe, nos fortalezca y nos ayude a comprender por qué tenemos que ser agradecidos. En Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. En la vida de cada uno de nosotros, en nuestro caminar, habrá momentos en que vamos a tener grandes desafíos. La necesidad es muy grande, sin embargo, los recursos son pocos. Y es eso lo que vemos aquí en este capítulo 6 del Evangelio de Juan. La multitud se había reunido, estamos hablando más de 20.000 personas entre hombres, mujeres y niños. Todos habían estado con Jesús durante todo el día. Y Jesús le dijo a los discípulos: dadle vosotros de comer. Jesús sabía perfectamente que los discípulos no tenían ni el pan ni el dinero para poder hacer una compra para darle de comer a todos ellos. Pero Jesús sabía lo que él iba a hacer. Y entre las cosas que él iba a hacer, nos iba a enseñar no solamente a ellos, sino a nosotros, a través de los siglos, la importancia de aprender a ver una necesidad, pero también a ser agradecido con lo que tengo en mis manos. Jesús en ningún momento empezó a renegar, a decir: ¿por qué me traen 5 panes y 2 pececillos? Pero él dio gracias y él sabía que iba a ocurrir un milagro, y es el milagro de la multiplicación. La pregunta es, hermano, ¿qué es lo que usted tiene ahora en sus manos? ¿Tiene usted una profesión? ¿Tiene usted salud? ¿Tiene usted un trabajo? ¿Tiene usted un salario? ¿Tiene esposa? ¿Tiene esposo? Dele gracias al Señor por eso. Algunos dirán: no, ¿por qué no voy a dar gracias por eso? Pero hay que dar gracias a Dios aún por lo pequeño que parezca aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. Hermanos, eso nos va a abrir una dimensión no conocida para usted y para mí. Por eso que al hablar sobre este tema, el milagro de la acción de gracias, nos va a abrir la palabra de Dios, nuestro entendimiento, para que podamos vivir de una manera, digamos, reposada en esta tierra. En primer lugar, vemos aquí las necesidades imprevistas que se dan en el camino. No había suficiente comida para darle comer a todos ellos. Sin embargo, las necesidades nos ayudan a ver nuestras convicciones que tenemos en Cristo. Nos sirve, en otras palabras, como un espejo. En el versículo 4 dice: y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ahora, la necesidad empieza a ver el corazón de los discípulos, y es así como hoy en día también nosotros empezamos a ver qué es lo que hay en mi corazón. ¿Dónde está puesta mi confianza? ¿En lo que tengo en mis manos o en el que hizo los cielos y la tierra? De ahí que entonces las necesidades llegan a probar nuestras convicciones. ¿Hasta qué punto estoy yo confiando en Dios o confiando en mis recursos? Pero también prueban el fundamento de nuestra fe. Cuando Jesús le dice aquí a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? El Señor lo que estaba haciendo era ayudarle a Felipe que entendiera lo que había en su corazón. ¿Cuál es la necesidad que tiene? ¿Será una necesidad afectiva? ¿La necesidad de amor? ¿La necesidad de seguridad, la necesidad económica, lo cualquier otra cosa, eso sencillamente nos ayuda, hermanos, a poder entender cuán importante es conocer mi corazón. Por eso no nos quejemos cuando tenemos alguna necesidad, más bien la necesidad me está hablando a mí para hacer una mirada introspectiva, poder ver realmente dónde está mi confianza, en qué estoy apoyándome en esta tierra. Por eso cuando Jesús le hace esta pregunta a Felipe es para que él pudiera ver lo que había en su corazón. Lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Puede suceder en un momento de un problema de salud. Entonces ahí es donde Dios también nos confronta, ¿dónde está mi confianza? Ahí que entonces la insatisfacción de lo que se tiene por la magnitud de la necesidad es alguna de las cosas que ocurre en nuestra vida. Llegamos a experimentar una insatisfacción. ¿Por qué? Porque estoy comparando la necesidad con el pequeño recurso que tengo en mis manos. Algunas personas hoy en día están sumamente angustiadas y preocupadas porque ven, por ejemplo, el problema que tienen ante, por ejemplo, a una institución, el lugar de trabajo. Estamos hablando de que las personas pueden tener muchos, digamos, recursos de autoridad, de poder económicos en contra de usted. Pero la palabra de Dios nos enseña que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, por eso que nosotros debemos de aprender a confiar en el recurso de Dios y no lo que está en nuestras manos. Y cuando no es así, hay una insatisfacción. Por eso que en el versículo 8 vemos aquí cómo empieza una especie de niebla a entrar en la vida de los discípulos. Y dice, uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? La fe en algunas veces se nos llega un poco a nublar. No solo eso, sino que llegamos a creer que es imposible poder cumplir con la necesidad. ¿Qué es esto para tantos? Y también se da por vencido antes de poder luchar. Y eso es lo que pasa, nos desanimamos, decimos, mejor no hago nada, me rindo, suelto este proyecto, ya no sigo adelante porque no puedo. ¿Qué es esto? Lo que he encontrado son 5 panes y 2 pececillos, pero esto no es nada en comparación a un grupo, por ejemplo, de personas que me quieren hacer daño. ¿Qué puedo yo hacer contra ellos o contra la circunstancia o el problema? Entonces la crisis, hermanos, o las necesidades que se nos presentan en nuestra vida son de ayuda para que nosotros hagamos una evaluación de nuestra fe. Pero la gratitud, oigan qué importante es esto, la gratitud es la oportunidad para la intervención de Dios. Si queremos que Dios pueda intervenir, entonces debe de existir gratitud. Por eso que el Salmo lo dice de esta manera: entrad por sus puertas con acción de gracia. Es decir, el primer paso en nuestra vida cristiana, lo primero, porque la puerta, estamos hablando de la puerta del tabernáculo ahí, está, o del templo, está hablando como el primer paso que nosotros debemos tener en nuestra vida es la acción de gracia. Y ahora, ¿y por qué la acción de gracia? La pregunta es, ¿qué está detrás de la gratitud? La palabra de Dios, por ejemplo, aquí en esta porción que hemos leído y en muchas otras partes de la Escritura del Nuevo Testamento, la palabra acción de gracias o gratitud es una palabra muy conocida que es eucaristía, esa es la palabra griega. ¿Pero qué significa? Significa sencillamente dar con liberalidad, con gratitud. Es un reconocimiento de acción de gracias. O sea, por ejemplo, cuando nosotros celebramos la Santa Cena, no es otra cosa que una acción de gracias por lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Debe ser una fiesta cuando participamos de la Santa Cena, dándole gracias a Dios por lo que Él hizo por nosotros. De ahí que entonces, cuando hablamos de la gratitud, es un reconocimiento del amor y el control de Dios sobre nuestra vida, y eso, hermanos, nos ayuda a poder reconocer la grandeza de Dios y la dependencia que necesitamos tener de Él. La acción de gracia, estoy reconociendo sus atributos divinos como Dios soberano, como Padre eterno, el que tiene cuidado de mi vida, el que tiene control, el que me ama y Él está pendiente. Por eso le damos gracias. Le doy gracias a pesar que tengo solamente pocos recursos en comparación a la enorme necesidad. Entonces, cuando yo le doy gracias, lo que estoy aceptando es que Dios, mi Padre Celestial, está conmigo y que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Entonces, eso, hermanos, es sumamente importante. Lea conmigo lo que dice la palabra de Dios allá en la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 28. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Fíjense qué interesante. La gratitud, hermanos, por lo que hemos recibido. ¿Qué es lo que usted y yo hemos recibido? Hemos recibido un reino inconmovible. Estamos hablando, hermanos, vida eterna. O sea, si tengo vida eterna, ¿por qué me estoy preocupando por los frijoles que me voy a comer el día de mañana? ¿O no me los voy a comer? Entonces, si tenemos lo máximo, lo más grande, entonces eso es motivo de ¿qué cosa? De acción de gracias. Pero, y no solo eso, sino que en el momento que hay gratitud, le sirvamos a Dios a través de la acción de gracias. Es decir, una persona agradecida lo que hace es que se pone a servir. Y le servimos por medio de la acción de gracia. La mujer en la cual recibió un milagro de liberación de demonios. Y esa mujer, hermano, estaba tan agradecida con el Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo? Derramó el perfume a los pies de Cristo. El Señor no le pidió el perfume, ella lo derramó. ¿Por qué? Porque estaba agradecida. La gratitud nos impulsa a hacer cosas, hermanos, que en otra oportunidad nosotros no la haríamos. O sea, la gratitud es un motor, es una motivación importantísima en nuestro corazón. Entre muchos de los beneficios que está detrás de la gratitud, lo vemos aquí reflejado en estos versículos que hemos leído. Y en primer lugar, lo que encontramos en el versículo 10, y dice, entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Lo primero que empezamos a ver es que produce descanso sin ver la provisión. La gratitud estaba en el corazón de Jesús. Pero oiga bien esto. La gratitud es que estaba en Cristo, hizo que los demás reposaran. Una de las cosas que nos ayuda al ser agradecido es que produce descanso sin que nosotros veamos la provisión. Jesús no había multiplicado todavía los panes y los peces, pero ya Él estaba ayudando al pueblo que entrara en reposo. Sé que algunos cuando tienen hambre no pueden reposar, ¿no? ¿Cuántos de los que están aquí se enojan porque cuando no hay comida a tiempo? Pero miren, Jesús los hizo reposar. Entonces, lo que importa aquí, hermanos, es que comprendamos algo. Y es que la gratitud nos ayuda a entrar, hermanos, en una etapa de descanso espiritual sin que nosotros veamos físicamente la provisión. En otras palabras, me estoy anticipando a través de la paz, me estoy anticipando la provisión. Entonces, el descanso lo que está diciendo es, Señor, yo reposo en que tú vas a hacer algo. ¿Cómo lo vas a hacer? No sé, pero tú lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque tú eres mi Padre eterno, mi Padre celestial. Entonces, no solo eso, sino que produce una expresión verbal de exaltación a Dios. Vea el versículo 11. Y tomó Jesús, dice, aquellos panes y habiendo dado gracias, lo partió entre sus discípulos y dice, y se los dio a los que estaban ahí recostados. Hermano, en ese momento, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús? En el momento que Él estaba dando gracias, Él estaba realmente exaltando a Dios Padre. Por eso que en otra porción de los evangelios, en otro de los milagros que Jesús hizo también de multiplicación, el Señor dice, y viendo hacia el cielo, los partió. Ahora, vea esto, hermano, cuando somos agradecidos, llegamos a expresar una exaltación a Dios, sin que antes nosotros hayamos visto el milagro. En otras palabras, la acción de gracias es una fe por adelantado. Es la certeza entonces, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando actuamos en acción de gracias, estoy dándole gracias por lo que ha de venir, no por lo que ahora tengo. Entonces, en otras palabras, la acción de gracias es realmente una expresión de gratitud, de la fe. Entonces, cuando actuamos en fe, recuerde lo que dice la Biblia: sin fe es imposible agradar a Dios. No solo eso, sino que cuando viene la bendición de Dios y vemos aquí la multiplicación, se comparte lo recibido por Dios. Y entonces empezaron, dice aquí, a repartir entre los que estaban ahí recostados. La persona que aprende a dar gracias recibirá la bendición de Dios y de lo que Dios le da va a empezar a compartir. No solo eso, sino que Dios provee y excede las necesidades cubiertas. Vean el versículo 12, dice: y cuando se hubieron saciado, en otras palabras, estaban hasta aquí, hasta el cuello, estaban llenos, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron. O sea, que no alcanzaron a comer. ¿Por qué? Porque la bendición fue tan grande que no pudieron realmente podérsela comer. Entonces, cuando uno está agradecido, Dios nos va a sorprender que va a proveer y va a exceder más allá de las necesidades. Y no solo eso, sino que nos lleva a reconocerle y adorarle. Versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. El término profeta aquí se refiere en el Antiguo Testamento al Mesías. Este es el Mesías, porque eso fue lo que Dios le dijo a Moisés. Entonces, ahora ellos entendieron quién era el Señor. Entonces, nosotros vamos a comprender la grandeza de Dios para con cada uno de nosotros. La gratitud, hermanos, hará que Dios pueda intervenir. Ahora, el lado contrario de la gratitud, como es la ingratitud, eso, hermanos, nos cierra las puertas. La gratitud abre las puertas para con Dios, pero la ingratitud la cierra. ¿Y por qué? Si la gratitud es la fe en acción, entonces la ingratitud es la incredulidad. Entonces es un desprecio. Entonces esto nos lleva a hacer una pequeña consideración en cuanto a qué está detrás de la ingratitud. Cuando se habla de la ingratitud, podemos mencionar por lo menos dos cosas. En primer lugar, la persona ingrata es una persona ególatra. El término ingratitud, hermanos, en castellano, significa desagradecimiento, olvido, pero oiga esto, desprecio de los beneficios recibidos. O sea, ¿cómo podemos nosotros despreciar los beneficios que hemos recibido por parte de Dios? O sea, que una persona desagradecida es una persona que en su corazón es un corazón malo, porque está despreciando lo que ha recibido, y lo ha recibido por gracia, por misericordia, y aún así lo está rechazando. Entonces, detrás de la ingratitud está la egolatría. La persona se ha exaltado a sí mismo y se cree merecedor de lo que lo que tiene en sus manos, y no reconoce que de Dios ha venido esa bendición. Por eso que estas personas siguen a creer merecedores de lo que han recibido, o creen que es una especie de recompensa por sus méritos o logros personales. Y eso hace que no solamente se separa de Dios porque está rechazando a Dios y él o ella se está poniendo en el lugar de Dios, sino que también separa las relaciones humanas. Una persona ingrata es una persona que tiene muy malas relaciones sociales. Y no solo eso, eso se transforma en injusticia hacia las demás personas. Se transforma en maldad, se transforma en muchas cosas. Por eso la ingratitud es algo que debe salir de nuestro corazón. Por eso Cervantes dijo: la ingratitud es hija de la soberbia. De ahí que entonces, no solamente es egolatría, pero también es una deshonra a Dios, porque es una queja hacia la persona de Dios. Oiga, una persona ingrata lo que está haciendo es poner una queja delante de Dios. Se está quejando. Ahora, cuando uno empieza a entender lo que significa una queja, hermanos, es algo muy delicado, porque ustedes recuerdan el Antiguo Testamento, vemos cómo el pueblo de Israel muchas veces se quejó. Y algunas veces nosotros tomamos la queja como algo muy ligero. Sin embargo, la palabra griega que se traduce como queja en el Nuevo Testamento implica inculpación, es decir, poner a cuenta de alguien la culpa. O sea que cuando hay una queja, lo que estoy haciendo es acusar, en este caso, a Dios o a otras personas de la situación. Entonces, se pone en una posición de juez, de fiscal, y empieza, en este caso, a acusar a Dios. ¿A través de qué cosa? De la queja. O sea, Señor, tú no me has bendecido porque tú eres injusto, tú no me amas. Y podemos decir muchas cosas. En el momento de quejarnos, estamos nosotros haciendo a Dios mentiroso y lo estamos a Él acusando. Por eso vemos en el Antiguo Testamento que muchos israelitas murieron en el desierto cuando se quejaban. ¿Por qué? Porque no estaban reconociendo su culpabilidad, sino que la estaban trasladando esa culpa a Dios. De ahí que entonces eso se transformó también en murmuración. Entonces ya la murmuración ya tiene que ver prácticamente cuando se dice algo en tono, digamos, bajo o así en secreto, o aún en nuestra mente podemos nosotros, digamos, murmurar, y esa murmuración está reflejando la ingratitud. Entonces la ingratitud jamás ha traído bendición. De ahí que la exhortación que encontramos en la palabra de Dios es muy clara. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 19 dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por todo es por todo. Alguien podría decir, pero significa que si estoy pasando un momento difícil, tengo que dar gracias. Oiga, el Señor Jesucristo tenía una multitud. ¿Qué tenía en sus manos? Tenía 5 panes y 2 pececillos. No se quejó, al contrario, dio gracias. Tenemos poca salud, démosle gracias porque tenemos, aunque sea poca salud. Otros ya la perdieron, otros ya están sepultados. Pero démosle gracias a Dios por todo. Porque en el momento que yo le doy gracias a Dios, o sea, expreso la gratitud, Señor, gracias, aun cuando en medio de cualquier dificultad, cualquier prueba, cualquier crisis, Señor, gracias, porque tú sabes por qué. No entiendo por qué todavía no ha ocurrido el milagro, pero yo te estoy dando gracias. Cuando Jesús dio gracias, fíjense bien, todavía no se había multiplicado. La acción de gracias precede a la multiplicación. Si yo quiero ver que Dios ponga su mano allí, entonces debo de ser agradecido. Recuerde, agradecimiento significa honrar a Dios. Por eso dice el Señor: yo honro a los que me honran. Entonces la persona que honra a Dios, reconociendo su soberanía, su amor, su justicia, aunque veamos situaciones difíciles, aunque solamente tengo un poco pan en mi mano, y si yo le doy gracias a Dios, démosle gracias a Dios por el salario que tenemos, démosle gracias a Dios por el trabajo que tenemos, démosle gracias a Dios por el vehículo que tenemos, dele gracias a Dios si nos toca caminar, dele gracias a Dios por todo. En medio de todo, tenemos que aprender a darle gracias, porque estoy reconociendo su grandeza. Y eso hace que se cumpla lo que dice la Biblia, que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Es decir, donde hay gratitud se manifiesta la gloria de Dios, pero donde hay ingratitud, donde no hay alabanza a Dios, ahí no se manifiesta Dios. Así que es mejor que aprendamos a ser agradecidos para que Dios tome control de los pocos recursos que están en mis manos. Por eso dice también la Escritura en 1 Tesalonicenses 5:18: dad gracias en todo, otra vez en todo, no solo en los momentos buenos, sino en los momentos de desafío. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios que vivamos agradecidos. Así que dele gracias a Dios. Si no desayunó ahora, dele gracias a Dios. Aquí tenemos desayuno, no te preocupes. Si Hermano, si por alguna razón está pasando un momento de dificultad en el área de la salud, de repente le dijeron que las bisagras ya estaban medio oxidadas ahí en su cuerpo, entonces dije: Señor, gracias, Padre, me ha costado levantarme ahora, me quedé trabado, alguien puede. Entonces dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por la juventud que tuvo también. Antes no, antes se recuerdan la fortaleza, el estar, digamos, practicando un deporte, haciendo esto y lo demás. Dele gracias a Dios por sus años mozos, ¿verdad? Por las bendiciones, por todo lo que Dios le ha permitido. Aún, hermano, aún situaciones duras y difíciles. Algunos pasaron en su niñez, en su juventud, pasaron calamidades, algunos han aguantado hambre, otros aguantaron desprecios y tantas cosas, rechazo. Dígale: Señor, gracias. Dios, no entiendo por qué yo nací en un ambiente como este, pero Señor, yo te doy gracias porque si tú me has traído hasta este día, ahora he entendido que tu paternidad, Señor, tu cuidado siempre ha estado conmigo, Señor, y no has permitido muchas cosas porque tú has estado detrás de mí. Aún en mis errores me has ayudado, Señor, me has fortalecido, me has levantado, te doy gracias, Señor. Entonces la acción de gracias es importante en medio de todo. Por eso no nos quejemos, por eso no nos exasperemos, no pronunciemos palabras soeces, no ofendamos a nadie, más bien démosle gracias a Dios porque todo ayuda a bien. Cuando Pablo le escribe a los colosenses, le dice: sed agradecidos. O sea, es un imperativo, sed agradecidos, es la exhortación del Espíritu Santo para usted y para mí en esta hora. Por eso, hermanos, si quiero ver cómo Dios toma control de la poca fuerza que tengo yo, esos panes pueden ser poca fuerza. A lo mejor algunos están pasando momentos de tentación en distintas áreas muy fuertes, y usted dice: Señor, la tentación es demasiado fuerte, pero yo tengo muy poca fuerza. ¿Sabe qué descubrió Pablo? Señor, te doy gracias porque soy débil. Empezó a dar gracias a Dios: Señor, me glorío en que soy débil. Y él empezó a dar gracias, gracias. Hermano, eso parece una locura, ¿no? Señor, gracias porque soy débil. Entonces él comprendió esto porque Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, en el momento en que soy débil, en el momento que tengo poco recurso, cuando ya no soporto, cuando ya no puedo sobrellevar, no puedo manejar la situación, no tengo poca inteligencia, poca sabiduría, poco de todo, Señor, te doy gracias. En ese momento Dios toma el control. ¿Para qué? Para fortalecernos, porque su poder se va a perfeccionar en cada uno de nosotros. Hermanos, esto significa que la acción de gracias nos va a sacar de los líos más grandes que nos podamos encontrar en nuestra vida, porque es Dios quien va a intervenir. Yo no sé cuál sea la prueba, la dificultad que usted está pasando ahora, pero dele gracias a Dios ahora. Precioso Señor, te alabamos, te bendecimos. Queremos, Señor, reconocer tu amor, tu misericordia, todas tus bondades. Buen Padre, qué lindo eres. En ti tenemos esperanza, tenemos fortaleza. Abrimos nuestro corazón a ti en acción de gracias. Dele gracias a Dios. Si usted se está sintiendo débil ante una prueba, ante una tentación, se siente incapaz ante un desafío, se siente amedrentado, atemorizado, en este momento dele gracias a Dios. Padre, en tu nombre te damos las gracias. Gracias, Señor, porque todo ayuda para bien a los que te aman a ti, Señor. Gracias, Señor, porque reconocemos que tú eres justo, que tú eres bueno, y cuando tú tomas control, Señor, nos vas a llevar a esas experiencias maravillosas de reposo. Señor, te doy gracias. Señor, traemos a memoria en estos momentos los problemas que tenemos, cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Señor. Gracias porque tú te harás cargo. Gracias, Señor, porque tú, Señor, tomarás el control. Gracias porque tú, Señor, cambiarás el lamento en gozo. Gracias, Señor, porque tú, Señor, harás lo que nosotros no podemos hacer. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces lo que hemos hecho es ser desagradecidos a través de la incredulidad, a través, Señor, de pronunciar palabras que no deberíamos de haber dicho o de actitudes, Señor, Dios mío, que también demuestran, Señor, la incredulidad. Mas te pedimos perdón, Señor, porque no queremos deshonrarte, Señor, al quejarnos, al murmurar. Señor, eso no es correcto porque te estamos inculpando a ti de algo que tú no tienes nada que ver. Señor, te pedimos que nos perdones y nos limpies con tu sangre preciosa. Padre, en este momento, Señor, te damos gracias, aún por los problemas de salud. Señor, gracias porque tú te vas a glorificar. Gracias por esos problemas financieros. Gracias por esos problemas de hogar. Gracias por esa debilidad, Señor, espiritual. Gracias, Señor, por todo eso, Padre, en este momento. Te alabamos y te bendecimos. Reconocemos que somos frágiles, pero en ti somos fuertes, Señor. Y dejamos esto en tus manos. Qué lindo, Señor, que a través de la acción de gracia trasladamos nuestra, Señor, debilidad a tus manos, y en tus manos las cosas se multiplican. Señor, traemos a ti, Señor, lo poco que hay en nosotros, y tú te encargas de todo. Padre, ayúdanos a ser agradecidos en medio de todo. Te alabo y te bendigo, buen pastor. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.